6:30 de la tarde. Dibujemos este 28 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Todos los sindicatos vascos, a excepción de UGT, han convocado, como saben, dos jornadas de huelga en el sector público vasco para los próximos 25 de octubre y 19 de diciembre. La convocatoria de huelga del día 25 de octubre coincide con una de las fechas previstas por el Ayuntamiento de Gasteiz para realizar exámenes de su propia convocatoria pública de empleo. 1.200 personas estaban convocadas para ese día, para el 25 de octubre. Ahora, tras un acuerdo con la parte social, estas pruebas se trasladarán a los días 26, 27 y 29 del mismo mes. Ya está adaptada, aseguran fuentes del Ayuntamiento a Radio Vitoria, toda la logística necesaria de espacios, materiales y trabajadores para realizar este cambio. Enseguida se lo ampliamos en este día que es...
Es un día importante, ya era hora de que las víctimas del franquismo tendrían una ley aquí en Euskadi.
Es Andoni Chasco, portavoz de la asociación Marcho Akiru, quien califica de importante la aprobación en el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. De iniciativas que prosperan a otras que no, como la investidura de Núñez Feijóo, de la que hablamos hoy en Plasara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Y miramos también a las carreteras. Se circula con normalidad en la red viaria alavesa, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Del ámbito policial, les contamos además que se busca a un expreso peligroso residente en Gasteiz y en busca y captura en estos momentos tras haberse arrancado la pulsera de localización que tenía por orden del juez de vigilancia penitenciaria. Este hombre ha cumplido una condena de unos 10 años y estaba en cuarto grado. La Policía Nacional ha encontrado la pulsera de localización en el barrio de Salburua. 6:33, tenemos 30 grados en la capital de Euskadi y 15 minutos por delante para repasar la actualidad. Quédense luego con nosotros, con el equipo de deportes y la retransmisión del partido del Alavés. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. 1.200 aspirantes convocados para el día 25 de octubre en el marco de un proceso selectivo del Ayuntamiento de Gasteiz realizarán finalmente su examen en otras fechas, al ser la inicial coincidente con la huelga convocada en el sector público vasco. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. Los 1.200 aspirantes que debían realizar el examen el día 25 de octubre han tenido que ser redistribuidas.
Otros días y en otros espacios del Palacio Europa y del Aqua.
Es Jon Armentia, concejal de Función Pública, quien explica que ahora, tras un acuerdo con la parte social, las pruebas inicialmente previstas para el día 25 serán trasladadas a los días 26, 27 y 29 del mismo mes. Ya está adaptada, además, la logística necesaria para ello.
Esto está suponiendo un esfuerzo muy importante en cuanto a la disposición de espacios, materiales y organización del personal. La logística está siendo muy complicada, pero el esfuerzo es necesario para garantizar los derechos de las personas aspirantes a esta OPE.
Los días 25 y 26 los exámenes se realizarán en el Palacio de Congresos de Europa y el 29 en Lakua, aunque aún está por definir si será en el Centro Cívico o en el Polideportivo.
El Parlamento Vasco ha aprobado en el día de hoy la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y lo ha hecho con el respaldo de 68 de los 75 parlamentarios, todos menos los de PP, Ciudadanos y Vox. El objetivo de la ley es regular las políticas públicas para la memoria histórica, para promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencia religiosa durante el golpe militar, la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Se prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de articular indemnizaciones indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado. Además, las instituciones prestarán recursos y asistencia jurídica para que las víctimas puedan querellarse a fin de obtener justicia. El derecho a la justicia abarca la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También recoge la eliminación de símbolos franquistas y multas de hasta 150.000 euros. Es una ley, como decimos, con amplio respaldo parlamentario que la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo pide aplicar de manera inmediata. Con atención vigilará su aplicación también la Asociación del 3 de marzo, Adrián.
El día de hoy es
un día importante, lo consideramos muy positivo. Ya era hora de que las víctimas del franquismo tendrían una ley aquí en Euskadi.
Es Andoni Chasco, de la Asociación 3 de Marzo. Subraya que esta ley es indispensable para conseguir justicia y reparación. Por ello, advierte, hay que vigilar con atención que esta se aplica como es debido.
Ahora lo que nos toca es hacer un seguimiento de esta ley, empezar a funcionar conforme al articulado que tiene y ver que se cumpla de manera escrupulosa todo lo que en ella contiene, ¿no?
El papel de las instituciones, afirma Andoni Chasco, es fundamental. Por ejemplo, a la hora de asesorar y apoyar a las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.
Por cierto, hoy en las Juntas Generales de Álava y respecto al memorial del 3 de marzo, la diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Jone Berriozabal, ha mostrado su compromiso con este espacio y ha señalado que cuando se constituya el patronato y se publique la orden de la consejera, comenzarán los trabajos de la fundación. La asociación del 3 de marzo señala que los plazos se siguen extendiendo.
Por una cosa o por otra siempre ha habido trabas, pegas y demás. Entonces es hora de llevar con voluntad política, tal como la expresan de manera pública, y lo que queremos es que se ponga en marcha cuanto antes.
Se lo decíamos, la nueva ley de memoria histórica explicita la eliminación de los símbolos franquistas y menciona expresamente placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores. También se habla de denominaciones de calles, vías o lugares públicos. ¿Qué queda de simbología franquista en nuestras calles, Adrián?
Hemos preguntado al profesor de Historia de la UPV y experto en la represión franquista en Álava, Javier Gómez Calvo, sobre este asunto. El investigador apunta que son escasos los vestigios franquistas que aún quedan en nuestro territorio y los pocos que quedan están en la capital alavesa. Aún quedan, por ejemplo, alrededor de 90 placas del yugo y las flechas del Ministerio de Vivienda en Vitoria-Gasteiz.
Hace 7-8 años quedaban 149 placas de vivienda. Por voluntad propia, 62 comunidades las eliminaron. Todavía permanecen placas en la mitad de esas 149 placas, la mitad todavía permanecen, Zaramagar, Navarra, etcétera.
También quedan algunas calles que todavía mantienen nombres vinculados al franquismo. Es el caso de, por ejemplo, José Lejarreta, alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1941 y 1944. Su nombre aparece en el pasacalles por ser el supuesto impulsor de las comisiones de blusas Inesca. Y decimos supuesto porque, tal y como apunta Javier Gómez Calvo, no hay ninguna prueba de que así lo fuese. Si hay pruebas, sin embargo, de su vinculación con el régimen franquista.
Un alcalde obviamente alineado con la dictadura, no sé si tiene ningún encaje, realmente no sé si cabe, yo creo que no, el hecho de que se mantenga la calle José Lejarreta con la nueva ley, fundamentalmente, sobre todo, yo creo que debería estar excluida esta calle.
En la capital también queda un escudo franquista tapado, que no retirado, en la Catedral Vieja. Y en Fontecha también queda una placa en recuerdo a las tropas italianas.
El Parque Tecnológico de Álava necesita una nueva carretera de acceso y la petición, según ha podido saber Radio Vitoria, ya ha sido trasladada a la Diputación alavesa. Se pide un acceso directo con la A1 que conecte Miñano con Bilbao, Madrid y con Foronda también. Silvia Núñez.
Actualmente, las 4.000 personas que trabajan en el Parque Tecnológico de Álava acceden a sus empresas desviándose desde la N240 a una carretera comarcal, la N3604. Las previsiones a futuro del centro empresarial, sin embargo, hacen prever una importante ampliación del número de empresas y trabajadores. Recuerden la previsión, por ejemplo, de que la fábrica de baterías Basquevolt se instale allí y genere hasta 900 nuevos puestos de trabajo. La superficie del Parque de Miñano se va a duplicar y todo apunta a que el tráfico va a crecer sustancialmente. Es por ello que desde el parque han trasladado a la Diputación Foral de Álava su petición de construir una nueva carretera. La ubicación propuesta es una vía directa desde la A1, que es precisamente la zona por la que va a ampliarse el parque. Una vía de conexión directa que acercaría a las empresas tecnológicas el acceso a Bilbao, Madrid, Donostia y también al aeropuerto de Foronda. Una apuesta además que permitiría mejorar la seguridad y tener dos accesos al parque. Actualmente solo cuenta con uno de doble dirección. Desde el Parque Tecnológico nos trasladan que la Diputación Foral de Álava ha recibido la petición con buenos ojos.
Sobre necesidad de suelo industrial hay abierta también una reflexión a raíz del proceso de renovación del Plan General de Ordenación Urbana de Gasteiz. El PP hoy criticaba que el proyecto inicial limita el desarrollo e implantación de las empresas al no generar nuevo suelo industrial y responsabiliza de ello al PSE y al PNV. El ayuntamiento dice que los técnicos están a punto de terminar su labor de dar respuesta a las alegaciones presentadas y el concejal de urbanismo, Borja Rodríguez, ha dicho aquí en Radio Vitoria que el gobierno no solo será sensible a las peticiones de los empresarios que han pedido más suelo industrial, sino también a las de todas las personas y colectivos. Insisten que buscan alcanzar el mayor consenso posible y respecto a marianistas y su propuesta para levantar hasta 60 viviendas junto al centro educativo.
A la hora de resolver esa alegación, pues habrá que analizar múltiples factores, como por ejemplo si encaja en lo que es la redensificación de la ciudad, si se integra en el entorno, como se hace con el resto de alegaciones que se han presentado.
Plázara. Ángel Toña.
Visto y escuchado lo sucedido todos estos días, cuyo desenlace podemos dar por finalizada con la votación de ayer en el Congreso, solo cabe esperar y, en mi caso, confiar y desear que el Gobierno de España siga siendo un gobierno de coalición progresista con el apoyo de las fuerzas nacionalistas. He manifestado en varias ocasiones que solo el reconocimiento de una asimetría plurinacional con reconocimiento de los hechos diferenciales vasco y catalán puede hacer posible una convivencia duradera, basada en reglas democráticas, solidarias, que permitan que el tiempo vaya construyendo el camino y la forma de relación con la que deseamos dotarnos en el presente, sin cerrar tampoco ninguna puerta al futuro. Por esto me alegro de la puerta abierta a la conformación de este gobierno, pero no lo aplaudo con las orejas, sobre todo porque en política, como en la vida, los verdaderos progresos se construyen sobre la base de amplios consensos a largo plazo, y hoy no podemos decir eso. Hoy por hoy identifico dos razones. La primera es evidente, la posición intransigente del Partido Popular con respecto al reconocimiento de esta asimetría. El actual escenario político completamente polarizado lo hace inviable y, sin embargo, albergo la esperanza de que algún día pueda serlo. La derecha siempre tendrá un apoyo ciudadano muy considerable y, sin su anuencia, ningún cambio relevante en el reconocimiento real de una conformación asimétrica va a ser posible. Y la segunda razón que creo observar es la excesiva intransigencia y dureza de los planteamientos de los nacionalistas catalanes, particularmente de Junts. De entrada manifiesto que la amnistía va a ser necesaria y también me posiciono a favor del ejercicio democrático del derecho a decidir. Pero un gobierno se apoya sobre todo porque va a beneficiar a los ciudadanos en su conjunto, con políticas sociales, laborales, económicas, progresistas, con el objetivo de lograr un crecimiento inteligente, inclusivo, verde, que vele por la protección, por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y particularmente de los menos favorecidos. Y además, en los cuatro largos años de una legislatura en la que diariamente hay que conseguir mayorías suficientes, se podrá amojonar y hacer posible lo que se desea. Pero que el punto de partida explicitado sea no nos moveremos ni un milímetro es una exageración impropia de una negociación que debe partir de la confianza, que debe ir construyéndose conforme vaya avanzando. Termino. Estoy contento porque vislumbramos un gobierno progresista abierto al reconocimiento de nuestra diversidad, abierto también a dejar atrás errores cometidos por ambas partes y a abrir nuevos horizontes.
Ba, hola, xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más en nuestro horario habitual. Les esperamos a las 7:30 de la tarde. Bihar arte, zaindu.